els divendres, quan arriba aquesta hora del matí, aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio, arriba el Bar de Cultura amb l'Associació Negra Immortal. Com cada setmana, molts continguts. Moment de saludar a la Roser Ribas, l'Alba Prieto i també al Paco Atero. Molt bon dia, nois.
Bon dia, Ferran.
Bon dia.
Bon dia, Ferran.
Com esteu?
Molt bé. Avui l'equip complet.
Sí. Això és un luxe, eh? Sí. Bueno, quasi complet perquè els Negra Immortals sou molts.
Ostres, aquí no cabem.
No hi cabríem.
No capiguem,
i menys amb les condicions que... perquè avui estem tots cadascú amb una punta de la taula, ben separats. Hi ha moltes coses preparades, imagino, pel programa d'avui.
Sí, avui entrevistarem a Vanessa Lozano, autora de Hágase tu voluntad, i també recordarem a dos autors clàssics.
Mhm. Doncs que ningú es desconnecti de Calafell Ràdio, perquè això és el Bar de Cultura.
Pues como bien ha comentado mi compañera, hoy tenemos a Vanessa Lozano. Ella es periodista de sucesos e investigación. Tras pasar por el Diario de Córdoba y la cadena COPE, trabajó en la revista Interview y actualmente ejerce su función en el periódico de Cataluña en Madrid. Colabora en varios programas de televisión, como La Mañana de Televisión Española y Ya es Mediodía en Telecinco, y acaba de publicar su primera novela en la colección de Sinficción de la editorial Al Revés, con el título Hágase tu voluntad, que nos cuenta la historia de Patricia Aguilar, que es una joven de Elche, que decidió abandonarlo todo y a todos para seguir a un gurú con, digamos, unas pintas un poco de sectario. Buenos días, Vanessa.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo va la promoción de esta novela?
Pues la promoción va bien, la verdad. Ha tenido una buena acogida, tanto el libro como, bueno, el caso ya era conocido, ¿no? Pero sobre todo este libro permite ahora conocer en mucho más detalle cómo es un proceso de captación de una joven española sin problema aparente, ¿no?
¿Cómo surge la idea de escribir este libro? O porque tuvimos aquí hace un par de semanas a Marta Robles, que es la directora y la prologuista además de esta colección, y bueno, nos comentó que ella hablaba con vosotros, sobre todo periodistas, y exponíais un caso que habíais tenido muy de cerca, ¿no? ¿Fue igual en este caso?
Pues en mi caso llegué un poco de forma un poco distinta al resto de autores a la colección, porque fue la propia familia de Patricia Aguilar y Patricia, a la que yo conocía pues desde la desaparición de la joven a la familia y desde su rescate a ella, ¿no? Fue la familia y Patricia las que me proponen escribir un libro sobre el caso, sobre su experiencia, tanto de la familia aquí en España en su búsqueda como de la captación y luego la explotación de Patricia allí en Perú, en el grupo sectario en el que estuvo, para dejar constancia de, pues, precisamente de ese fenómeno, ¿no? Y también para dar cuenta de un problema que está mucho más extendido de lo que pensamos aquí en España. Y surge de la propia familia, es la propia familia la que ve en la colección de Marta, como no, un hueco estupendo, perfecto, adecuado para un caso como este, ¿no? Un caso tan complejo como este.
Por tanto, esto me lleva a una de las preguntas que tenía para ti, que era cuál era la reacción de los familiares. Entiendo entonces que ellos te escogen a ti de alguna forma, pero porque tú habías seguido este caso en la época en la que ocurrió, o en la época de búsqueda, sí, de Patricia Aguilar como periodista de sucesos.
Sí, eso es. Yo trabajaba en enero de 2017 en la revista Interview, hacía sucesos y hasta allí llegó su familia, sus padres, también su prima Noelia, pues desesperados, impotentes, porque habían denunciado la desaparición de Patricia. Y entonces, bueno, en España no tenemos una ley, en el Código Penal no hay un delito que penalice como tal pues lo que la influencia y el tipo de delito que cometen los grupos sectarios. Y aunque tenían todas las pistas y desde un primer momento la desaparición de Patricia apuntaba en ese sentido, la policía y las instituciones poco podían hacer, porque Patricia se marchó de casa cuando ya era mayor de edad. Entonces la familia acude un poco en su impotencia, ¿no? A ver si se podía hacer algo a nivel de medios de comunicación, a ver si se podía ejercer un poquito de presión. Y es así como a mí me llega el caso en ese momento, cuando Patricia está todavía desaparecida.
Me gustaría comentar a nuestros oyentes, bueno, yo he tenido la posibilidad de leer todos los libros de la colección de Sinficción y algún otro true crime más. Casi el 80-90% está escrito por periodistas, y en algunos podcasts o en algún programa siempre he comentado que había, no en todos, pero había quizás un exceso de datos de investigación y faltaba un poco más la parte humana o la parte de bueno del tema mental, o conocer un poco el por qué se dieron estos casos, o el por qué un asesino mata, o el por qué una chica se va en una secta. Y la verdad es que en esta novela me sorprendió muy gratamente, porque más que periodista pareces escritora. Y tú narras una historia y además la haces en primera persona, poniéndote en el papel de Patricia.
Sí, supongo que te agradezco el halago. Escritora todavía no me siento, solo he hecho un libro, pero sí que es cierto que yo, cuando me siento en un primer momento con Patricia, ¿no?, a su vuelta a España, ya un poco recuperada, con su proceso, un proceso psicológico ya avanzado, yo vi desde el primer momento la necesidad de contar eso en primera persona. Porque, primero, porque no contamos en España con ningún otro caso de una chica normal como Patricia, adaptada, integrada en una sociedad, en una familia normales, que haya sido captada psicológicamente por un gurú sectario, un gurú de una secta sexual, como era Félix Steven Manrique, y que haya regresado, es decir, ella ha regresado de donde todo el mundo dice, expertos y muchas familias, ¿no?, que tienen familiares apresados en sectas, dicen que de ahí nunca se regresa. Ella no solo ha regresado, sino que ahora es capaz de contarlo con juicio crítico, y ya recuperada es capaz de contar cómo se produce, y eso es que ese material es único, porque ahora podemos prever cómo actúan este tipo de manipuladores, este tipo de líderes sectarios, y también al poder preverlo podemos ver, detectar, ¿no?, ese modus operandi e intentar adelantarnos, sobre todo la gente más joven ahora, que campan a sus anchas a través de redes sociales, donde pasamos muchísimo tiempo y vertimos muchísima información, ¿no?, sin darnos cuenta.
Claro, aquí vemos sobre todo el peligro de Internet, que es donde... por donde se captó a Patricia, ¿no?, las redes sociales. ¿Qué te gustaría transmitir a los futuros lectores de tu novela, poniendo además en conocimiento esta historia?
Pues, pues fundamentalmente lo que acabamos de comentar, ¿no? Conocer es necesario. Muchas veces se nos achaca, ¿no?, se achacan que hay determinados problemas sociales que tienen difícil solución, primero porque pensamos que pasan fuera de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros conocidos, que a nosotros nunca nos va a pasar. Este es el primer error. En el caso de Patricia lo hemos podido comprobar, ¿no?, como una familia normal y una joven brillante, inteligente y bien adaptada, se ve de la noche a la mañana, porque atravesaba en ese momento por un momento de vulnerabilidad, se ve sometida a la mayor de las sumisiones respecto de un manipulador de manual. Esto ocurre más de lo que pensamos, y además no podemos decir que ahora ya no podemos decir que no sabemos cómo pasa, que no podemos hacer nada para intentar evitar que haya otras Patricias. Ahora ya sí sabemos cómo pasa, y lo sabemos además con todo lujo de detalles, no solo porque lo cuenta la propia Patricia, sino porque se ha podido recuperar todas esas conversaciones que durante un año y medio, a través de Internet, a través de redes, utilizó, o sea, a través de esas conversaciones su captor consiguió llevársela, ¿no? Consiguió arrancarla de su casa y de su familia, estando muy cerquita, puerta con puerta, pared con pared, con sus padres, sin que ellos se percataran de absolutamente nada.
Nos gustaría seguir charlando contigo mucho más tiempo, pero ya sabes cómo es todo de la radio. Y solo una última pregunta para acabar. Sabemos que acabas de publicar esta novela, pero y que se está además promocionando muy bien, pero ¿tienes algún otro proyecto literario en mente? Ya que además este era tu primer libro y ha habido una acogida bastante buena.
Pues en principio no. Necesitaría otro caso como el de Patricia, que es complicado, ¿no? Que es complicado. Para que me aventurara, yo tengo mucho respeto por los escritores y por este tipo de novela, y salvo que se pueda hacer un trabajo completo y con todo, incluso con las propias partes, los propios protagonistas de la historia, no me aventuraría.
Pues Vanessa Lozano, muchísimas gracias por estar aquí en Calafell Radio con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada, que siga bien la promoción.
Gracias, un abrazo.
Un saludo.
Avui recordem a dos autors clàssics, perquè en el cas de Tolstoi, avui just fa 110 anys que va morir. Va néixer el 28 d'agost de 1828 a Tula, Rússia, i la seva família era de l'antiga noblesa russa. Alba, recordes a Tolstoi?
Doncs sí, home, com no recordar el Tolstoi, és un dels novel·listes rus, considerat a més un dels escriptors més importants de la literatura mundial. I bueno, les dues obres més famoses d'ell són Guerra i Pau i Anna Karenina, a més considerades també la cúspide del realisme rus.
Mm-hmm. A mi m'agrada especialment Anna Karenina, que va ser publicada l'any 1877. I bé, l'eix principal d'aquesta obra és l'adulteri. I ella està casada amb un alt funcionari i s'enamora del militar jove que es diu Bronski i ho abandona tot, de fet, per anar amb aquest home. En aquella època el que fa és trencar amb les convencions socials i és rebutjada per la societat.
Això que dius d'Anna Karenina em recorda perquè Tolstoi també bueno, va patir diverses crisis morals i es va convertir en un fervent anarquista cristià i pacifista. De fet, les seves idees de la no violència van tindre un gran impacte en personatges com Gaudí o Martin Luther King. Gandhi, que ha menat, i amb el qual va tenir un intercanvi epistolar que encara es conserva. Bueno, va trencar amb això i, a més, ell era catòlic, però també trencava amb tota la idea de l'Església com a institució i va ser excomulgat, fins i tot, no? Llavors, potser hi ha una mena de paral·lelisme amb el llibre que tu comentes, amb Anna Karenina. De totes maneres, hem de comentar que, encara que aquestes dues obres són les més conegudes, ell va començar a tenir èxit literari amb la seva trilogia, que és una semi-autobiografia que s'anomena Infància, Adolescència i Joventut, que va ser escrita entre 1852 i 1856. I tota la seva obra també va estar marcada per la Guerra de Crimea, a la qual ell va participar una mica. Del que ens queda de Tolstoi és un moviment que es diu Moviment Tolstoià, o amb això que he comentat, no? Els seus membres s'identifiquen com a cristians, però no formen part d'una església institucionalitzada. A més, ell venia d'una família aristòcrata i en els últims moments de la seva vida deixa de banda tot el tema del luxe, es converteix en sabater i, a més, funda una escola per donar classes, ell com a professor, als fills de la gent del poble, no? Abandonant tot això, no? Tot el tema del luxe o del tema aristocràtic d'aquella època. Les obres completes de Tolstoi van ser publicades entre el 1928 i el 1958. Són 90 volums i els 32 últims són els que recullen tota la correspondència d'aquest conde, que recordem que va ser un conde, a més. I bueno, podeu trobar també els originals si aneu a Moscou, al Museu Tolstoi, que hi ha allà.
És un home bastant curiós i, de fet, per la seva època, molt feminista amb tot el que escriu. Podem buscar també les adaptacions d'Anna Karenina, per exemple, hi ha moltíssimes, però jo recomanaria l'última, la de 2012, que està dirigida per Joe Wright i adaptada per Tom Shepard. La protagonitza Keira Knightley i està disponible a Amazon Prime. I el diumenge tenim a Huxley, que va morir el 22 de novembre i va néixer el 26 de juliol de 1894 al Regne Unit. Aquí l'obra més coneguda d'ell és Un mundo feliz i és una utopia distòpica, perquè bé, és una història en la que la guerra i la pobresa han desaparegut totalment, però per altra banda s'han eliminat la literatura, l'amor. De fet, també està prohibit la monogàmia. Alba, què en saps d'aquest autor?
Mira, aquesta obra, a més, la va escriure en 4 mesos només i, com has dit tu, ens mostra una visió molt pessimista del futur, on tenim una societat regida per un condicionament psicològic com a part d'un sistema de castes. Hem de comentar que aquest senyor, en Huxley, era britànic, va emigrar als Estats Units i era, bueno, si Tolstoi era d'una família aristòcrata, Huxley era d'una família d'intel·lectuals on gairebé tots eren biòlegs o es dedicaven a la medicina. Ell no va poder perquè als 16 anys va patir una queratitis punctata, que és una malaltia dels ulls que on les còrnies es tornen opaques. Per tant, va recuperar la vista una mica, però no del tot. Llavors, no va entrar a estudiar medicina i va estudiar, a canvi, literatura anglesa a un col·legi molt famós d'Oxford. Com has dit, la seva novel·la més famosa és Un mundo feliz, però no és la primera novel·la. La primera novel·la es titula Els escàndols de Crom, que a més li va valdre una sòlida reputació com a escriptor.
D'aquesta, de les adaptacions que hi ha d'Un mundo feliz, l'han adaptat tres cops, de fet, el 1980 i el 1998, i ara, just ara, de fet, el 4 d'octubre, es va estrenar la sèrie a la plataforma Starzplay. Tenim una bona notícia, i és que avui s'obre la llibreria Café Byron al carrer Casanova número 32 de Barcelona. Tindrà 400 metres quadrats d'estanteries de llibres i també hi haurà una llar de foc.
Sí, tot i les adversitats, no, d'aquesta època de pandèmia, els integrants de... A veure si ho pronuncio bé. Huygens, entre hi ha llibrers, escriptors i dissenyadors, han creat aquest nou espai dedicat a la literatura, especialment a la literatura de la gent jove, per fomentar-la, no? Serà un punt cultural de referència, no només per la literatura, sinó també per la gastronomia i totes les activitats culturals i socials.
Hi haurà menjar ecològic i de quilòmetre zero, que això també és molt important. Els temes de proximitat per fomentar també aquesta producció.
Doncs, com jo acostumo a dir, és moment d'anar recollint trastets. Jo, quan m'acomiado, sempre vaig recollint trastets. No sé, vosaltres també heu fet un desplegament aquí de llibres, de guions, de papers. Vull dir que toca dir adéu, no?
Doncs sí, i adéu perquè no ens deixes més temps, eh? Si no, aquí no, nosaltres estaríem una mica més.
No, jo sé que si us donem aquí corda, vosaltres estaríeu tot el matí. Però bé, així tenim ganes de tornar-vos a escoltar el proper divendres. Així, doncs ens quedem amb aquestes ganes de més, podríem dir.
Gràcies, Ferran.
Doncs gràcies a vosaltres, Roser Ribas, Alba Prieto, Paco Atero, que ha dit poc avui, eh?
Avui sí, avui tingut... poca cosa.
Vosaltres aquí, espectadors.
Jo he dit tot avui, ja. Jo he vingut aquí havent-ho dit tot.
Ha dit bon dia i ja.
I ja està, I... Doncs vinga, gràcies a l'equip de Negre Immortal, al Bata Cultura, i el divendres vinent, aquí a la ràdio, molt més. Gràcies a tots.
Adéu.
Adéu. Adéu. Adéu.